En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es martes 4 de agosto del 2020 y estos son los temas del día. De abril a junio, y a pesar de la crisis por el COVID-19, el Servicio de Administración Tributaria rompió récord de recaudación de recursos por fiscalización. La norma que establece el nuevo etiquetado en alimentos y bebidas procesadas entrará en vigor en octubre, pero será hasta el 1 de diciembre cuando se apliquen sanciones para quienes no tengan listo este nuevo empaque. La Organización Mundial de la Salud admite que, a pesar de que hay esperanza en el desarrollo de una vacuna, que en varios casos ya se encuentran en sus últimas fases de pruebas, quizás nunca haya una solución contra el COVID-19. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Ante la pandemia por el COVID-19 y con medio país en semáforo rojo, en este momento no es posible ni prudente el regreso a clases presenciales. Esto dijo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, al anunciar que el 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021, pero con clases a distancia.
La realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia. De lo contrario, nos puede suceder como a Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, por citar algunos ejemplos, que abrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar.
Ante el riesgo para la salud, el funcionario recordó que los alumnos solo volverán a las escuelas hasta que los estados estén en semáforo verde y por ello la alternativa será continuar con clases en línea, con clases que tendrán valor curricular y evaluaciones para los estudiantes. Debido a que no todos los alumnos tienen una infraestructura digital para las clases desde casa, ya que el 94% de las familias en el país cuenta con un televisor, ahora habrá la alternativa educativa a través de la televisión abierta. Para ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Multimedios.
Es importante decir que va a llegar a todo el territorio nacional. Esto nos va a permitir tener cobertura completa.
Los contenidos, guiones y producción serán responsabilidad del gobierno y las televisoras los transmitirán a través de 6 canales con cobertura nacional las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con la finalidad de llegar a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. Para ello, el presidente informó que se pagará a las televisoras, aunque celebró que será mínimo y lo llamó tarifa social porque no persigue fines de lucro. El secretario Moctezuma explicó que para quienes no tengan acceso a la señal de televisión, habrá programas de radio, libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y atención especial. Prevén repartir 140 millones de libros de texto. Pero bueno, este anuncio genera una serie de dudas de este nuevo sistema. Por ejemplo, ¿cómo planean las autoridades hacer el diagnóstico para conocer las afectaciones de aprendizaje que presentan los alumnos a consecuencia de las clases virtuales del ciclo pasado provocadas por el distanciamiento social? ¿O qué harán para atender y revertir las carencias de los estudiantes? ¿Qué va a pasar con los alumnos cuyos padres ya están de regreso al trabajo y ellos pues tienen que quedarse en casa a las clases en línea? Además, hay que recordar que las escuelas particulares concentran el 15% de la oferta educativa en México y atienden a 5.3 millones de alumnos. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia de la SEP para atender y dar cabida al 30% de los alumnos que se prevé que no se reinscriban en las escuelas particulares? Por la tarde, Moctezuma va Barragán encabezó la primera conferencia que autoridades de la SEP darán a diario hasta el 23 de agosto para resolver dudas del sistema educativo y el regreso a clases. En ella evadió responder el dato preciso de cuánto costará el convenio con las televisoras y tampoco pudo decir de qué manera apoyarán a las madres trabajadoras.
Estamos ante pues un problema muy serio en donde muchos de los apoyos en los hogares incluso eran las personas mayores, eran los abuelos, las abuelas, y pues hay una restricción en cuanto a la comunicación y la cercanía entre los adultos mayores y los niños. Vamos a tener este fin de semana una propuesta para poder ver de qué manera se puede ayudar a las madres trabajadoras en cuanto a sus trabajos, para que tengan un poco más de tiempo para ayudar a las niñas y los niños.
El análisis.
Para hablar de todo esto, le agradezco a Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, platicar con nosotros. Marco, siento que cuando se cerró la economía y luego se decidió irla reabriendo, pues lo que se trató es buscar un balance entre economía y salud. Ahora con el tema de las escuelas, pues también se tiene que buscar un balance entre la importancia educativa de acudir a una escuela físicamente y la salud. ¿Cómo ves que en México estamos logrando este balance a partir del anuncio que hizo el secretario Moctezuma?
Con franqueza, con preocupación, porque por un lado, sin duda alguna, pues muchos papás lo expresan con toda claridad en las redes. Ante el dilema de salud, educación, pues no hay duda, uno opta en primer lugar por la cuestión de salud. Y en ese sentido es responsable que la autoridad reconozca que no hay las condiciones para poder iniciar el ciclo con algún tipo de clase presencial, pues por lo tanto tener que iniciar a la distancia. Pero una vez que se toma esa decisión, pues entonces definitivamente la autoridad tiene que presentar la estrategia mejor lograda posible para que esa opción de la distancia sí logre el mayor beneficio educativo posible dadas las circunstancias. Y en ese sentido me parece que en las ruedas de prensa, al menos las dos primeras que ha dado la autoridad de la materia, en la mañanera y en la tarde, pues ha dejado mucho que desear, porque las preguntas básicas, una de ellas tú lo hacías ahorita en la introducción, ¿qué se hace con las mamás, con los papás que ya comenzaron a trabajar de manera presencial? ¿Cómo le van a hacer ellos para apoyar a sus hijos que van a estar con la expectativa de estar viendo las clases en televisión para que realmente aprovechen esas lecciones y puedan avanzar en sus aprendizajes? ¿Cómo le van a hacer para que los maestros, aprendiendo de los errores que se cometieron en el ciclo escolar anterior, puedan tener mejor retroalimentación con sus alumnos y puedan apoyarse justo en estas clases que van a dar por televisión para que realmente aprendan sus alumnos? ¿Cómo le van a hacer, por ejemplo, para evitar pues el lamentable fenómeno del abandono escolar que se está multiplicando por problemas económicos, por problemas académicos, de frustración, de no ver el propósito de seguir estudiando o incluso en ese sentido problemas también socioemocionales? Nada de eso nos ha dicho la autoridad. Y eso en ese sentido me parece que comete un error importante, porque nadie dijo que esto va a ser fácil o que solo sea responsabilidad de la autoridad federal. Pero estas oportunidades de poder tener comunicación con la sociedad a través de estas ruedas de prensa deben de ser los vehículos para poder realmente ejercer liderazgo, abrir la puerta a la empatía, a la autocrítica, hablarnos con las netas y decir, okay, vamos a hacerlo así, vamos a tratar de empezar uno por uno ir resolviendo las dudas, las inquietudes que maestros, papás, alumnos tienen para que tengamos las mejores condiciones de credibilidad posible para el inicio del ciclo escolar.
¿Qué opinas, Marco, de que se estén abriendo restaurantes, centros comerciales, pero pues los alumnos todavía tienen que tomar las clases desde casa y las escuelas esas sí no se abren? ¿No es un poco contradictorio?
Pues yo creo que eso nos retrata como sociedad, porque en los países en los que eventualmente pudieron abrir las escuelas ya de manera presencial, y son muchos países los que lo están haciendo, en Europa, en Asia, incluso en América Latina, en Uruguay, por ejemplo, en todos, una de las cosas para poder hacerlo fue tener controlada la pandemia con tasas pequeñas de contagio. Para eso, precisamente, tú no puedes abrir a la borras la economía. Tienes que hacerlo con cuidado, poquito a poquito, precisamente para mantener controlados los contagios y eventualmente poder abrir las escuelas, porque cuando puedes abrir las escuelas, entonces es más fácil abrir la economía. Pero aquí, con franqueza, hemos hecho todo mal. No tenemos pruebas masivas, no tenemos sistema de rastreo, entonces pues tampoco hemos podido controlar las tasas de contagio de la pandemia. Si ni siquiera el señor presidente ha podido mostrar su liderazgo al dar el ejemplo para el uso del cubrebocas, pues dime si vamos a tener las condiciones para que entonces podamos abrir correctamente las escuelas una vez tenido controlada la pandemia.
Marco, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Economía. Durante el segundo trimestre de este año, en medio de la parálisis económica en el país por la pandemia del COVID-19, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, recaudó un monto récord por actos de fiscalización. La Secretaría de Hacienda reportó que por auditorías practicadas a los contribuyentes, el SAT recaudó entre abril y junio la cifra nunca antes vista de 188.631 millones de pesos. Esto significa que casi cuadruplicó el monto obtenido en igual lapso, pero del año pasado, y hasta fue más del doble de lo que recaudó en el primer trimestre del año, cuando también fue récord y aún no había cierre de actividades económicas. Para alcanzar este nivel de recaudación, el SAT ejecutó 21.473 actos de auditoría de abril a junio y gastó 707 millones de pesos. Con estas cifras, el SAT alcanzó una tasa de rentabilidad sin precedentes por fiscalización en el segundo trimestre, lo que significa que por cada peso invertido en fiscalizar, logró obtener 266 pesos en ingresos. De hecho, en mayo se dio a conocer el caso de Walmart, empresa que en ese mes integró al fisco más de 8 mil millones de pesos que el presidente López Obrador celebró.
Mi reconocimiento en este caso a Walmart, porque estamos hablando de una empresa de regular tamaño y pudieron contratar a los mejores abogados y fiscalistas e irnos a los tribunales, y en vez de eso decidieron revisar las cuentas y aceptarlo.
En contraste, en 2020 el PIB del país podría caer 9.9% según proyectó la encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado correspondiente a julio. En Brújula, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, así opinó sobre este pronóstico.
El Banco de México dio a conocer hoy la encuesta mensual a especialistas del sector privado y el pronóstico para este 2020 es por demás desalentador, menos 9.9% para el 2020 y una muy leve recuperación para el 2021 de 2.88%.
De hecho, los encuestados ajustaron a la baja su previsión de crecimiento para la economía mexicana, pues en el anterior sondeo de junio se habló de una caída de 8.8%. Los resultados de la encuesta recabada por el Banco de México entre 36 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero proyectan que a nivel particular los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en México se asocian con la debilidad del mercado tanto externo como interno y pues de la economía mundial. Además, está la incertidumbre sobre la situación económica y política interna, así como los enormes problemas de inseguridad pública. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar destacó una buena noticia.
Es el flujo de remesas familiares, sobre todo provenientes de los Estados Unidos, que ya rebasa cifras históricas en el primer semestre de este 2020, llegando a más de 19 mil millones de dólares, lo cual ayuda evidentemente a enfrentar la pobreza y el desempleo a 2 millones de personas.
Y es que ayer el Banco de México informó que durante junio las remesas familiares que registró el país sumaron 3.537 millones de dólares, lo que significó un incremento del 11% respecto al mismo mes del 2019. 2. Nuevo etiquetado. En México, en donde uno de cada tres adultos padece obesidad, una enfermedad que trae consecuencias de diabetes, males cardíacos, el nuevo etiquetado en alimentos y bebidas procesadas aprobado en abril entrará en vigor hasta octubre, pero no habrá sanciones para las empresas que no tengan listo el nuevo etiquetado sino hasta el primero de diciembre. La decisión se tomó porque organismos como la Confederación de Cámaras Industriales de México, la CONCAMIN, pidieron al gobierno posponer el etiquetado de advertencia ante el fuerte impacto que tendrá el COVID-19 en la economía y también pidieron tiempo para concentrar el abasto de productos durante la pandemia. A diferencia del actual etiquetado, que era complejo y difícil de entender, este nuevo sistema de etiquetado frontal para miles de productos pretende ser más claro para el consumidor, pues exhibirá 5 octágonos negros que advierten los excesos en calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Además, para que los niños no consuman los alimentos o bebidas procesadas solo por lo atractivo de los empaques, deberán salir los personajes de caricatura o famosos que hasta hoy promueven estos productos. Paulina Magaña, coordinadora de la campaña de salud alimentaria en el Poder del Consumidor, dijo a Brújula lo que ella considera que serán los beneficios de este nuevo etiquetado.
Es una de las medidas reconocidas con mayores costos-beneficios para prevenir el sobrepeso y la obesidad, ya que brinda información clara y sencilla, la cual permite a los consumidores tomar mejores decisiones alimentarias en favor de su salud. Este etiquetado ha sido implementado en otros países trayendo grandes beneficios a la población, y para el caso de México ha sido reconocido como uno de los mejores en todo el mundo. Es así como muchos mexicanos y mexicanas podrán reconocer este etiquetado en los productos y realizar mejores elecciones.
Entre las desventajas del etiquetado podría considerarse que no indican cantidades específicas de azúcares, grasas, sodio ni calorías, y que es un proceso caro para las empresas, en donde al final del día usualmente el consumidor sabe que está comprando un producto que puede no ser muy sano, pero que de igual manera decide en comprarlo y consumirlo. 3. Dudas. 6 meses después de que la OMS decretara emergencia mundial por COVID-19, la propagación del virus se está acelerando y, a pesar de las fuertes esperanzas en el desarrollo de una vacuna, es posible que nunca haya un remedio infalible. Así lo advirtió el director de la organización, Tedros Adhanom.
We all hope to have a number of effective vaccines that can help prevent people from infection. However, there is no silver bullet at the moment, and there might never be.
Los efectos de esta crisis se sentirán durante décadas, aseguran los expertos. En el mundo ya son más de 690 mil personas que han muerto y hay más de 18 millones de contagios confirmados, que se multiplicaron por 5 en los últimos 3 meses. Estados Unidos, por ejemplo, que es el país más castigado por la pandemia, ya tiene 4,687,000 contagios y más de 155,000 muertes. Por eso, la OMS llamó nuevamente a todos los países a aplicar medidas rigurosas de salud, como el distanciamiento social, el lavado de manos, la aplicación de pruebas, el uso de cubrebocas, el cual dijeron debería convertirse en un símbolo de solidaridad en todo el mundo. El jefe de emergencias de la organización, Mike Ryan, advirtió que países con altas tasas de transmisión necesitan prepararse para una gran batalla, pues la salida es larga. La OMS anunció que concluyó el trabajo preparatorio para su investigación en China sobre el origen de la pandemia y que ahora comenzarán estudios epidemiológicos en Wuhan para identificar la fuente potencial de la infección de los primeros casos. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana los jueves en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.